Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por escuchar Ser Deportivos. Vaya semanita que iniciamos hoy lunes, con las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol y el clásico Real Madrid-Barcelona en el centro de la atención, y con el regusto que tenemos todavía de la demostración española en el Mundial de Balonmano. La paliza impresionante que le metió España a Dinamarca, y que va a ser una final seguramente recordada durante mucho tiempo, porque no es fácil en una final de un campeonato del mundo que una selección demuestre ser tan superior como demostró la española ayer ante los daneses. A ver si nos dura a todos la emoción de ese partido, la emoción de ese título, para que los héroes no pasen al anonimato rápidamente. Qué sé yo, vamos a darle unas semanas al menos. Aquí lo vamos a intentar. Por lo pronto, abrimos con un poco de la fiesta de los campeones del mundo en el hotel, a altas horas de la noche y con un poco de cachondeo.
¿Dónde están los daneses? ¿Los daneses dónde están? ¿Dónde están los daneses? ¿Los daneses dónde están?
Pues los daneses estarían en Dinamarca porque no pasaron ni por la sala de prensa. Vaya paliza, enhorabuena al balonmano español. No creáis que a pesar de ser un mundial nos dan mucha bola por este triunfo en el mundo. Por ejemplo, esta mañana yo he llegado, voy a ver la portada del equipo, que siempre ponen estos deportes en portada, a ver si decían que España había ganado su segundo campeonato del mundo de balonmano, y el balonmano no estaba en la portada del equipo. Lo español que saca el equipo en portada es el juicio de la Operación Puerto contra el dopaje. ¡Qué curioso los franceses! Hoy ha empezado el juicio de la Operación Puerto, ya veremos cuánto dura. Hoy tenía que declarar el famoso Eufemiano Fuentes, pero al parecer se ha aplazado su declaración, no sé por qué, luego lo contamos. Hoy tenemos fútbol, el partido de liga escondido de todos los lunes, 9:30 en el Pizjuán, Sevilla-Granada a las 9, dos equipos que están en la parte de abajo de la tabla, y fijaos, el Sevilla va a tener que jugar en la portería con Julián Cuesta, un chaval de la cantera, porque Palop está lesionado, y como la semana pasada traspasaron a Diego López al Real Madrid, pues Emery va a tener que tirar de un portero de los que no están en el primer equipo, Julián Cuesta. De cara a la Copa del Rey y a ese clásico del miércoles en el Bernabéu, en el Barça hoy ha hablado Busquets, el hombre tranquilo del Barça. Esta tarde firma su renovación Xavi Hernández. Y en el Real Madrid hoy ha sido presentado Diego López, que ya veremos si es titular ante el Barça o juega Adán. El único que lo sabe ahora mismo, se está especulando muchísimo si Diego López va a jugar la Champions y la Copa y Adán la Liga, el único que lo sabe ahora mismo es Mourinho. Pero claro, como el portugués lleva semanas sin hablar...
Pues, yo no hablo en la rueda de prensa porque va a dar igual lo que diga Gallego.
Seguro.
Van a seguir diciendo que si soy el coco, que si soy el hombre del saco, o que fui yo quien le ordenó a Arbeloa que lesionara Casillas. ¡Ja! Están rabiosos, Gallego.
¿Pero por qué?
No, pues porque Florentino no me echa. Porque el equipo está unido. Porque los jugadores me defienden. Porque el Bernabéu está contento. ¡No lo pueden soportar! Es más, como eliminemos al Barça, alguno le va a dar un patatús.
Sí, sí, pero bueno, eso está difícil. ¿Cómo lo ve usted en el partido?
Según ellos, sin Ramos y sin Casillas no tenemos nada que hacer. Como son los supercapitanes. Pero bueno, algo haremos. A ver si les podemos meter el dedo en el ojo.
¡Hombre!
No, el dedo en el ojo no, por favor. Eso no está bien. Que además yo no estoy. Que además está Roura. Que Roura es un gran entrenador, está llevando bien al equipo,
sí, sí, sí,
el espíritu de grupo, sí. Bueno, es la cantera, la idea del juego, es un entrenador con mandíbula dura.
Pedazo de mandíbula tiene, sí.
Y bueno, pues eso, pues... No sé qué más decir.
Da igual. Tito no estará. Desde aquí le mandamos un saludo, que sigue recuperándose en Nueva York, y estará Roura, que como decía el otro Villanova, tiene una mandíbula dura. Y la verdad es que lo está haciendo en el Barça fenomenal. La otra semifinal es el próximo jueves entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, pero claro, el Sevilla está pendiente de lo de hoy, porque hoy juega Sevilla Liga y el jueves llegará lo de la Copa, con un Atlético que se llevó ayer un varapalo en San Mamés. Hacía tiempo que no se veía el equipo de Simeone sufrir como sufrió. Sufrieron muchos equipos este fin de semana los errores arbitrales, y hay gente que se indigna. Se habla mucho de los errores cuando le afectan al Madrid, al Barça, pero es que en el contestador, la gente que no es del Madrid y del Barça, también se queja.
Gallego, te rellamo de Vigo, porque en este país ya no funcionan ni los teléfonos. Mira, yo soy abonada del Celta. Muy y bien. Mi comentario te decía que es sobre el arbitraje desastroso del otro día contra nuestro equipo, porque además expulsaron a nuestro entrenador, a Paco Herrera, simplemente porque se dirigió educadamente al cuarto árbitro, pero a Mourinho, que estuvo comiéndole la oreja al cuarto árbitro todo el partido, allí quedó en el banquillo. Ahora en este país, a los desfavorecidos es al que se les mete toda la caña y cae todo el peso de la ley. Está todo podrido en este país. Menos mal que tenemos, por ejemplo, la selección de balonmano. Todo el agradecimiento y la admiración para ellos. Chao y a la Celta.
Chao, un besillo para los de Vigo. Y sí, menos mal que tenemos a la selección de balonmano. Hoy no abrimos con el Chevy Thunder, abrimos con este homenaje a los campeones del mundo. Vamos allá.
Que lo ha hecho Antonio García, ahí está el lanzamiento de Antonio dentro.
¡Vamos!
Gol de Antonio García, ya sacan rápidamente. Ahí está Marcus, balón para el pivote.
¡Fuera!
¡Ataque
Sterling!
¡Otro contraataque para Gedeón! ¡Para Gedeón, bueno no! ¡Para Maqueda!
¡Bueno, cinco arriba!
Estamos jugando, ellos están fuera, los extremos están fuera del partido.
Partido que será difícil que lo podamos hacer mejor algún día. Ha salido todo, ha sido una maravilla, el palao lleno, es que es demasiado bonito para ser realidad. La verdad, parece increíble que podamos haber llegado aquí de la manera que hemos llegado y todo hemos ganado. Parece un sueño.
Madre de mi vida, qué barbaridad. 18-10, estamos ganando a Dinamarca al descanso. Xavi Xaixó.
Hemos esperado un partido de ganar de uno en un último segundo, mucho mejor así, pero más dulce cuando ganas una lucha más fuerte, ¿no?
Vamos en la bola con este ataque. España va a ser campeona del mundo. 5, 4, 3, 2, 1, se acabó. España, campeona del mundo 2013.
Son huevos.
La piña de los jugadores españoles celebrando un título absolutamente merecido. La desesperación de los daneses. Que vienen con cara de qué ha pasado aquí.
Muchas gracias, yo estoy sin palabras, toda España se vuelve con nosotros y solo agradecérselo.
Sí, ha sido brutal, lo que hemos hecho hoy ha sido increíble, creo que el equipo ha estado de 10 desde el primer minuto.
Ni lo habíamos soñado, ha sido algo increíble.
Hay otros deportes aparte del fútbol, el balonmano es un deporte que engancha a mucha gente y que también tiene éxitos en España.
Que la vamos a liar.
La Copa
al
aire, que España ahora mismo es el mejor balonmano del mundo.
Claro que sí, Diego González, buenas tardes.
Diego, casi me emociono, ya han pasado ya 20 horas, ¿eh?
Claro, sí, para eso está hecho, para que la gente se emocione, porque esto hay que tenerlo en la retina y en las neuronas durante mucho tiempo, que no se nos olvide de un día para otro, ¿no? Bueno, a ti no se te va a olvidar porque tú estuviste de juerga con la selección hasta las tantas, ¿no? ¿Cómo terminó eso?
Bueno, pues acabó bien, ¿no? A ver, hubo una fiesta controlada, lo de las tantas es verdad, pero lo cierto es que bueno, pues fue un ambiente maravilloso, un ambiente de euforia, de diversión, de disfrutar, porque es que lo que se había hecho, verdaderamente se tiene conciencia de ello cuando van pasando las horas, porque lo de ayer fue maravilloso, ¿no? Fue, como dicen ahora, lo siguiente, ¿no? O sea, es que fue extraordinario la manera por la que pasó encima España de Dinamarca, que era la gran favorita, y que muchos pensaban que ese resultado podría darse al revés, pero no nunca, ¿no?, en favor de la selección española, que hizo el mejor partido en el mejor momento. La verdad es que fue extraordinario cómo acabó con una Dinamarca derrotada, con ese malo fair play al final, de no presentarse a la sala de prensa su entrenador para no tener que dar explicaciones, porque el cabreo que llevaban era importante, ya que España había sido superior absolutamente en todo, y parecía que estábamos, Gallego, jugando contra Argentina o contra Macedonia, en vez de con la campeona de Europa y con el mejor balonmano del mundo.
Que dice mucho de la concentración que mantuvo el equipo español hasta el final. Si es que íbamos ganando por 10 goles y veías a Valero Rivera en los tiempos muertos pegando unos gritos y una tensión. Por cierto, ¿Valero Rivera va a seguir en el cargo o...?
Ayer digamos que se dejó querer, es decir, que yo creo que va a hablar con el próximo presidente, ya veremos quién es. Si se presenta alguien más que J. Hombrados, que puede ser Félix Brocarte, el antiguo delegado de la selección española, que es el que parece ser está formando otra candidatura, pues habría esa lucha entre los dos. Y yo creo que, vamos, a día de hoy, ¿quién no va a contar, no?, con el campeón, con el entrenador del equipo campeón del mundo? Yo creo que Valero, con lo que dijo ayer y con el título en la mano, tiene posibilidades de seguir siendo seleccionador español.
¿Y por qué se tarda tanto en aclararlo?
No, porque hay elecciones ahora, porque, es decir...
hay elecciones en la federación, claro.
En abril hay elecciones y o bien J. Hombrados, cuando sea presidente, o bien Félix Brocarte, si se presenta y es presidente, tendrá que decidir quién es su equipo de trabajo, y ahí también entra el cargo de seleccionador. Y bueno, por lo que dijo ayer Valero, él había terminado un ciclo, él vino para esto, para acabar con los Juegos Olímpicos y este Mundial, y a partir de ahora, pues, tiene, o por lo menos se dejó a creer ayer en la sala de prensa, diciendo que tiene ilusión por seguir al frente de la selección.
Muy bien, Diego, enhorabuena por el trabajo y muchas gracias, hemos disfrutado. Vamos a seguir haciéndolo con el balonmano, que tenemos ese propósito, ¿vale?
Yo solamente déjame decir gracias también a Alberto Enterríos por todo lo que ha dado al balonmano, porque se despidió ayer lo más alto con la capitanía, levantando esa copa y dejando ya también esa selección, esa camiseta de la selección española. Yo creo que se merece también ese reconocimiento, nada más.
Un abrazo.
Otro.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Piloto de avión, capitán de barco, maquinista del Transiberiano o Paco Nadal. No es necesario ser uno de ellos para dar la vuelta al mundo. Entra en cadenaserviajes.com, regístrate y podrás ganar una vuelta al mundo para dos personas. Este lunes, en La Ventana, dos nuevos finalistas. Cadenaserviajes.com. Viaja con nosotros. Ser Deportivos. Cadena Ser.
Primero había que cumplir con el balonmano, pero luego los lunes la llamada al líder, claro.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Dígame.
Señor Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esta tarde firma Xavi su renovación con el Barça, que debe ser un acto, pero multitudinario, porque es de una trascendencia tremenda, aunque la gente no parezca entenderlo así, ¿eh?
Bueno, es que es un acto privado.
Es privado.
No nos dejan entrar, más que nada, pero bueno, tiene mucha trascendencia, pero lo hacen en privado. Habitualmente la firma de contratos se hace en el despacho del presidente, y solo están el jugador en cuestión, su representante, Sandro Rosell, algún directivo, y luego el club nos facilita las imágenes del encuentro. A las 4 de la tarde, dentro de menos de 40 minutos, firma Xavi hasta el 2016.
Notición para el Barça, aunque no lo parezca. Bueno, y por lo demás, a dos días del nuevo clásico del fútbol español, novedades, ya sabemos que Tito no va a estar, que será Roura el que dirija al Barça, y con alguna incógnita o con todo claro.
No, con todo claro, es decir, va con todo. A diferencia de los últimos clásicos, sobre todo en Liga, donde el Barça estaba sin Puyol, sin Piqué, os acordáis, con Adriano jugando como central improvisado, esta vez, excepto a Vidal, están todos a disposición del técnico, así que Pinto y 10 de gala, porque el 11 de gala es con Valdés, en la Copa juega Pinto. Pero el resto, yo creo que el equipo, ya me atrevo a cantarlo ahora, el que sabemos de memoria, es decir, Alves, Piqué, Puyol, Alba, Busquets, Xavi, Cesc, y arriba Iniesta y Pedrito con Leo Messi. Algo tiene que pasar muy gordo estos dos días para que no sea ese el equipo que presente el Barça el miércoles en el Bernabéu.
Bueno, lo veremos. Hasta vino de Pinto y 10 de gala, porque pensé que ibas a decir Pinto y 10 más, que es una frase muy atrevida, ¿eh?
También es así, en la Copa son Pinto y 10 más, pero bueno, pero claro, hablar de 11 de gala con Pinto, pues no sería justo, porque el 11 de gala es con Valdés.
Abrazo,
no,
líder.
No piquéis a Messi, ya lo visteis ayer.
Nah, qué pasa. Ni a vosotros a Cristiano.
Sí. No, tampoco.
Está la cosa.
Va a estar bonito,
lo
mejor de todo es que llegan los.
Pues sí.
Estado de forma tremendo,
y va a ser un partidazo. Que es un lujazo tener en la Liga Española a estos dos futbolistas. Un abrazo, líder.
El miércoles llamada al líder ahí presencial en el estudio.
Ah, qué bien, aquí te esperamos.
Hasta luego.
Y en el Madrid hoy ha dado rueda de prensa su nuevo portero Diego López, Javier Herráez, que bueno, es en la rueda de prensa es como el campo, sobrio totalmente.
Sí, la verdad es que no ha cambiado en absoluto, ¿no? Le dejamos así hace 6 años en... Aquí también ya en Valdebebas, en Las Rozas, cuando podíamos ver afortunadamente los entrenamientos y veíamos cómo crecía en el terreno de juego Diego López, a la sombra de Iker Casillas, con Amieiro y posteriormente con otros técnicos, como el caso de Tancredi, que vino con Capello y que apostó por él, casi le quita a Iker Casillas la titularidad para jugar los partidos de Liga y de Copa de Europa. Pero bueno, hemos visto a un Diego López muy tranquilo, no piensa en qué va a ocurrir el próximo miércoles. Yo sigo pensando que Adán va a jugar ese partido frente al Barça, pero que Adán no tiene seguro ese puesto como titular en el Real Madrid, y de hecho por ese motivo está aquí Diego López, que ha dicho lo siguiente en la rueda de prensa.
Yo he venido a darlo todo desde el principio, no he venido a... Me han fichado y han recurrido a mí por algo y yo evidentemente que estoy preparado y estoy en condiciones de jugar cuando el míster lo requiera oportuno. O sea, en ese sentido estoy tranquilo, confío mucho en mí, confío en mis posibilidades y yo creo que estoy a disposición del míster evidentemente desde el primer día que llegué aquí.
Estará la convocatoria, mañana último entrenamiento, y las bajas que tú decías anteriormente, ¿no? Muy importantes, la de Iker Casillas, la de Pepe, la de Ramos y la de Di María, cuatro hombres que habrían sido, sin duda a dudas, titulares frente al Barça.
A ver qué hace Mourinho. Yo también creo que jugará Adán. El chaval se lo ha ganado, pero el único que lo sabe es Mou. Hoy hay fútbol en Sevilla, 9:30, Sevilla Mayor, Sevilla Granada. Dos equipos que están en la zona baja de la tabla. Hombre, más bajo el Granada que el Sevilla. El Sevilla que se ha encontrado con un problema en la portería. Claro, traspasan un portero, se te lesiona el otro. Fran Ronquillo, buenas tardes.
Hola, Gallego.
¿Y quién juega de portero en el Sevilla?
Un chaval que atiende por Julián, que está con Adrián, el del Betis, pero no sabemos si le va a dar el mismo resultado a Unai que le ha dado al Betis el portero que se tuvo que inventar y que le salió bien a Pepe Mel, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Hay similitud en cuanto a la situación porque éramos pocos y se partió la abuela. Ahora Palop no ha entrado a la lista por un problema en el cuádriceps. Y fíjate lo que se le viene encima al Sevilla. Hoy es un rival directo tal y como está el Sevilla clasificado. A nivel de objetivos no, porque nadie pensaría.
Sí, sí, a nivel de objetivos no. Si gana hoy el Granada, empata con el Sevilla en la tabla.
Eso es, ahí es donde voy. Es que si el Granada gana, iguala al Sevilla con 23 puntos en la tabla. Y vamos a ver cómo se le complica la cosa a Unai Emery en este tramo de la temporada. El jueves que viene tiene la semifinal en la ida de la Copa del Rey, y si Palop sigue sin poder estar, tiene que volver el chaval este a enfrentarse con un toro importante, ¿eh? Porque lo que le va a salir por esa puerta, nada más y nada menos, que es el Atlético de Madrid. Uh-huh. En fin, que la noche tiene muchos alicientes, que no sabemos si llenará o no el Sevilla el campo, porque ya estamos acostumbrados a ver esa panorámica en la grada del Sánchez Pizjuán de los lunes, algo desangelada, y seguramente así será, aunque la llegada de Unai ha traído algo más de ilusión con el último resultado copero. Y vamos a ver, el Granada recupera a Irinei, llega Anquela con un montón de bajas, no está el Arabi, puede debutar Aranda, hay un montón de condicionantes. Pita Gil Manzano, sin duda alguna, todas las miradas van a estar puestas hoy en el portero debutante del Sevilla, Julián, que junto a Sergio Rico, ojalá que no le ocurra nada a Julián, son los dos porteros que trae el Sevilla para este partido de liga.
Muy bien, Roquillo, muchas gracias. Hombre, ambiente caliente un lunes de invierno a las 9:30, ni en el Pizjuán ni en ningún otro sitio. Si es que los horarios son los que son, eso está claro. Abrazo.
Eso así. Otro.
Operación Puerto, esta es una de las noticias del día. Va a estar en todas las portadas. Bueno, hasta en la del Equipo está. Hoy tenía que declarar el famoso Eufemiano. Era el primer día del juicio. Edu Pidal, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas. Y no lo ha hecho, ¿eh?
No lo ha hecho.
No lo ha hecho porque a las 11:05 se ha retrasado un montón. Estaba previsto que el juicio empezara a las 10 de la mañana. Pues a las 11:05 han llamado a los 5 imputados a la sala: a Eufemiano Fuentes, a Yolanda Fuentes, que es su hermana y además era médico del equipo Kelme, y a los directores deportivos, a La Barta, Vicente Belda y a Manolo Sainz. Las diligencias previas se han extendido hasta las 2 de la tarde, mucho más de lo previsto, así que la juez ha decidido posponer a mañana la declaración de Eufemiano Fuentes. Para mañana estaba preparada la declaración de los otros cuatro. Es decir, si mañana no hay tiempo para que declaren los cinco, se extenderían las declaraciones al miércoles. No ha hablado nadie, más de 100 medios acreditados, 200 periodistas esperando aquí, de todo el mundo. Había muchísimos periodistas de Holanda, de Dinamarca, de Alemania, de Italia, de Francia. Y el único que ha hablado a la salida de estos juzgados, aquí en la calle Julián Camarillo, el juicio es en el juzgado de lo penal número 21 de Madrid, ha sido Manolo Sainz. Ha habido un momento, Gallego, cuando han acabado las diligencias previas, en el que han dejado pasar a los fotógrafos y a las cámaras de televisión para tomar unos planos mudos. Y se han quedado los cinco imputados de pie ante la juez, esperando a que los fotógrafos hicieran fotos. Y eso para Manolo Sainz es un acto vejatorio. Mira, escucha.
Manolo, ¿te molestaba la parte final del juicio, cuando entraron los fotógrafos?
Pues hombre, creo que es un acto vejatorio.
¿Por qué?
No te has sentido bien, ¿no? Como que no voy a hablar, de verdad. Dejarme irme para casa que no voy a hablar.
Pero solo una cosa, por ver a las cinco personas ahí de pie. No. ¿Le pedisteis a la jueza que no se haga para otro día o...?
No voy a hablar.
¿Nada más?
Nada más, de verdad. O sea, yo estoy en un juicio y estoy esperando la verdad.
Eso esperamos todos, que aparezca la verdad. En cualquier caso, lo que es un acto vejatorio es que siendo el periódico más importante del mundo del deporte, o uno de ellos como el equipo, el día que España gana el Mundial de Balonmano, en vez de sacarlo en la portada, saques la Operación Puerto.
Recuerda, Gallego,
por eso sí que es un acto vejatorio. Gracias, Edu Pidal, que llegamos a inmedia.
Venga.
Gente es tu periódico, un periódico joven, actual, que te permite estar perfectamente informado de la actualidad de tu ciudad. Noticias deportivas, culturales, actualidad, servicios, en definitiva, la información que más te interesa. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
¿Pensando en cómo organizar ese día tan especial?
Cuarto Salón de Bodas y Comuniones Finca Hotel Comendador, 26 y 27 de enero.
Donde podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo de la boda. Trajes y vestidos, invitaciones y regalos,
viajes de novios, decoración floral, fotógrafos,
alianzas y joyas, coches clásicos y de caballos.
Todo lo que habías soñado para ese día, podemos hacerlo realidad. Entrada libre. Más información en el 925 52 95 66
y en hotelcomendador.es. 94.4 FM, Cadena SER.
SER Deportivos. Cadena SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
¿Qué pasa? Pues bueno, yo miércoles me voy a ir a ver Zero Dark City, la de la Big Low, la noche más oscura, porque si no tenemos al santo, al anticristo no lo vamos a parar, sinceramente. Ya sabes quién es el anticristo, y el único que lo para es el santo. Sinceramente, yo estoy cagao.
91-521-2945. Llama y exprésate.
La verdad, ya me veo al anticristo acercándose al área. Ese Adam, no lo sé yo, o Diego López, quién sabe, no sé. Yo, sinceramente, prefiero no sufrir y me voy al cine. Y como son dos horas y media, pues cuando salga ya ha terminado y que sea lo que yo quiera.
Sí, hijo. Te va a costar 10 pavos, el dedo.
Se ahorra sufrimiento.
La tranquilidad por 10 euros no está mal.
Entonces, el antivecina se va al cine el miércoles porque está, ya lo habéis escuchado, hasta las trancas. Yo no veo esa sensación tampoco en el madridismo. Bueno, sí, ¿tú la ves, Romero?
No, que va. Yo dije ayer en el larguero y repito hoy que el Barcelona no es favorito. O sea, yo estoy absolutamente convencido que el Real Madrid está al 50% de posibilidades de pasar a la eliminatoria. Es verdad que tiene muchas bajas y que son importantes. Es verdad que el segundo partido es en el Camp Nou, pero también dijimos en el larguero que históricamente, desde que Mourinho está en el banquillo, el Real Madrid juega mejor en el Camp Nou que en el Santiago Bernabéu. Yo, en un clásico, por definición, nunca digo que uno de los dos es favorito. Y cuando son 180 minutos de eliminatoria y el Real Madrid está como está ahora, que está bien, a mí me parece que el Real Madrid no es ni mucho menos favorito de lo que es el Barcelona. Luego ya puede pasar lo que pase. Pero ahora mismo el Real Madrid tiene las armas suficientes como para ganar la eliminatoria al Barcelona, no tranquilamente, peleándola, pero ganarle. Si hay un equipo en el mundo que le pueda ganar al Barcelona, es el Real Madrid.
Y además, si me permite Jesús, normalmente el Madrid en estos partidos suele llegar bien. El año pasado en la Copa del Rey, bueno, recordarás, el Madrid fue mejor que el Barça. Cayó eliminado, pero jugándole tú a tú en el Camp Nou, demostró que podía ganar el
Pero ha habido a veces que en el Bernabéu el Madrid no ha salido por todo, ¿eh?
No,
ha ido pensando en el partido
su
de vuelta
entrenador,
y
su entrenador puso al Tindal, claro, Carvalho.
Parto de una premisa. Parto de la premisa de que Mourinho no va a jugar como un equipo pequeño. Una cosa es jugar al contragolpe y no discutir la posesión de la pelota al Barcelona, que yo creo que el Real Madrid lo podría hacer, pero no está en el estilo de juego del Real Madrid. No sabe, además no lo hace solo contra el Barcelona, contra muchos equipos no lo hace. Y otra cosa es tirar la línea de presión arriba, ser agresivos, no poner a Pepe, que no va a jugar, o a un Pepe cualquiera de medio centro, y no renunciar a tu estilo. El Real Madrid, cuando peor ha jugado contra el Barcelona, es cuando Mourinho ha sido cagón y ha renunciado a ser valiente.
Marcos López, Barcelona, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gran película, por cierto.
Gran película. La que va a ver Antimesina.
Ah,
sí. No, lo digo en serio.
Lo es.
A mí me gustó
la
mucho.
La caza de Bin Laden.
Evidentemente.
No del anticristo, como dice él.
Bueno, pero es que el anticristo también serviría para el Barcelona.
que es Cristiano Ronaldo.
Hombre, Cristiano está tremendo, ¿eh?
Claro, Cristiano le quitó la liga al Barça. Es decir, la liga de los 100 puntos y los 121 goles se la quitó en el Camp Nou con aquel gol que Valdés sale, se queda en mitad de camino, aparece Cristiano y mete el gol, el 1-2 si no me equivoco, que le da la liga y que le da el triunfo al Madrid aquí en el Camp Nou. Por lo tanto, anticristos tienen todos. Es verdad que el Madrid, la estructura defensiva, yo creo que va a sufrir, porque cuando tú no tienes a Casillas, es inevitable que la defensa mire hacia atrás, el centro del campo mire hacia atrás, que Xavi Alonso esté pendiente más que nunca de lo que ocurre a su espalda, porque has perdido la protección divina. Es decir,
Adriano fue central del Barcelona en el partido de ida. Es decir, estos equipos
sí,
tienen la profundidad suficiente.
No la veo tan decisiva. Luego puede ser que, sí, claro, si el portero se pega dos cantazos en dos corners, tal, pero yo no la veo tan decisiva esa...
Sí, pero eso lo unes a la estructura defensiva que no tiene el Madrid. Claro, ¿con qué centrales va a salir el Madrid?
Yo creo que Varane y Carvalho.
Sí, yo también creo.
Pues eso es contra el anticristo.
Varane jamás ha jugado contra el Barça, por cierto.
Carvalho está muy bien, pero tiene una edad.
Pero es que la cintura de Carvalho...
Alguna amarilla se lleva, pero es el mejor ahí, el que va a mandar, ¿eh?
Sí, pero la cintura de Carvalho con el anticristo, que diría el señor Antimestina, lo puede pasar
si
mal.
Si es que no es una cuestión de centrales, de laterales, es una cuestión...
Si Messi está bien, da igual el central que esté y da igual el portero que esté.
Y luego de entramado defensivo, es decir que...
Porque con Casillas y con otros, el Barça metió 6 una vez en el Bernabéu y
sí,
metió
pero la última Supercopa Casillas paró una y luego falló Valdés, ¿no?
Yo creo que la clave está en el Madrid con las bajas que tiene, puede ser tan intenso como fue en esos partidos que estamos recordando y con lo necesario que es para Barcelona, puede serlo.
Debería serlo, y creo que jugadores tiene, sobre todo porque la mejor manera, como dice Antonio, de parar al Barcelona es atacarle y ir a buscarle. Si al Barça le das tiempo, paciencia, calma para tener el balón, le da igual al Barça jugar en el Bernabéu como jugar en el jardín de la casa de Xavi, que dentro de 20 minutos va a renovar hasta el 2016.
Y sobre todo por otra cosa, Marcos, si ha habido equipos como por ejemplo el Málaga con muchos menos recursos
y la Real Sociedad,
Madrid, y la Real Sociedad para hacerlo, claro. ¿Por qué no lo va a hacer el Real Madrid? Además, es verdad que el Real Madrid atrás puede sufrir porque no están los titulares. Pepe Ramos,
pues atácale al Barça.
Claro, pero es que el Real Madrid de centro del campo para adelante, yo sigo diciendo que el Barcelona, que hace un fútbol espectacular, este año sufre mucho en defensa. Ayer, hasta que expulsan al jugador de Osasuna, Osasuna trenzó 3-4 jugadas de peligro que pusieron en evidencia que el Barcelona no defiende tan bien como defendía hace un par de temporadas. Pero es que el Real Madrid, Marcos, ante un equipo frágil en defensa, con la fragilidad entrecomillada que puede tener el Barcelona ahora mismo, que no es tan potente como era, el Real Madrid tiene todas las armas del mundo para hacerle daño. Y tú sales, metes un gol y luego hay que jugar la eliminatoria.
Y luego yo creo que el Madrid tiene una cosa que no tenía en los últimos años, porque tenía un gran Cristiano Ronaldo siempre, pero creo que por fin se ha producido la comunión total y absoluta con su público. Cristiano, cuando jugaba con el Barça en el Bernabéu, no salía a un ecosistema agradable, había una comparación. Cristiano estaba cabreado,
el público
le comparaba y tal. Pero ahora ya el madridismo ha aceptado a Cristiano como el fenómeno de este siglo que vamos a tener y es el nuestro y hay que estar con él.
Esto me viene...
Y eso le va a venir muy bien al chaval.
Esto me viene a mí bien para una cosa que quería decir y que venía en el coche pensándola. Cristiano Ronaldo dio un paso adelante. Creo que la pita que le mete el Santiago Bernabéu contra el Barcelona en Liga de Campeones... yo creo que fue contra el Barcelona en Liga de Campeones. Bueno, el año pasado le mete una pitada el Bernabéu a Cristiano Ronaldo. Creo que ha sido... lo mejor que le ha pasado a Cristiano Ronaldo en lo extradeportivo como futbolista del Real Madrid. A partir de ahí, Cristiano Ronaldo se ha equivocado muy poco. En lo deportivo no hay ninguna duda, porque Cristiano es una máquina y puede estar más o menos acertado.
Y búscalo, en los líos de los clásicos no estaba en casi ninguno.
Claro, por eso te digo que
búscalo,
ahí se dio cuenta Cristiano Ronaldo que tenía que cambiar su actitud, y el cambio de actitud termina el proceso con la ovación del otro día, que a mí me parece histórica. Yo he visto a pocos jugadores salir ovacionados del Bernabéu como salió el otro día Cristiano Ronaldo, y me vale para ligarlo con la tontería, que dijo Mourinho en Radio Monte Carlo el jueves, el viernes o el sábado, me da igual. Vino a decir que es que los portugueses, ser portugués en el Real Madrid era complicado. No hay que decirle a Mourinho que lo que es complicado en el Real Madrid es ser altivo, ser déspota, ser maleducado, meterse en todos los charcos. Cuando tú eres portugués y tienes un comportamiento correcto, es como si eres tailandés, filipino o de Holanda. La gente te quiere. Y ahora el Bernabéu quiere a Cristiano Ronaldo.
Y recordáis que en la zona mixta hace 15 días yo le pregunté, digo, esta comunión, esta simbiosis que tú dices que estará tan, tan buena para él, ¿esto no te obliga un poco más para renovar con el Real Madrid? Sonrió y se marchó, porque evidentemente yo coincido contigo. Este Cristiano Ronaldo ahora mismo es el buque insignia del Real Madrid para ahora y para el futuro.
Es el jugador de este siglo.
Exacto.
Y su renovación no está nada clara.
Va a ser al único que no se le discuta un euro en la renovación. Si es que no vas a tener a otro jugador franquicia
es que esa
como
ovación,
este,
perdona Jesús, esa ovación quizás certifica el divorcio con Mourinho de manera silenciosa y que el madridismo se entrega a Cristiano Ronaldo porque sabe que es el único que puede competir realmente con Messi. Porque Mourinho ha demostrado que le ha ganado una liga y una supercopa y una copa, pero que no puede competir con el Barça. Y el único que en el campo compite de verdad es Cristiano Ronaldo.
Bueno, yo creo que hay comunión con Cristiano y con Mourinho.
¿Sabéis los números, no?
Con Mourinho vamos a verlo, ¿eh?
Esta mañana antes
con
de Diego
Mourinho
López.
Vamos a verlo todavía.
Si queréis los números también. Esta mañana antes de Diego López hemos hecho los números del Madrid-Barça antes y después, o después de Mourinho, con Mourinho en el banquillo. Se han enfrentado 14 veces, ha ganado el Madrid 3 veces, ha empatado 5 y ha ganado el Barça otras 6, o sea, le ha ganado más que al doble.
O sea, 19... 11 partidos, perdona Javi, no, de 14 partidos,
3
11...
victorias del Madrid.
No, no, 11 ni ha ganado, o no, ha empatado o ha perdido.
Los datos que...
Bueno, pero es que te voy a decir una cosa, cualquier otro equipo del mundo que hubiera jugado esas 15 veces con el Barcelona...
Pero no vale, Jesús, tienes a Cristiano, tienes a Higuaín, tienes a Benzema, tienes un equipo que vale 500 millones de euros.
Déjame terminar. Bueno. 19 goles a favor del Real Madrid, 28 a favor del Barça. Y Messi, el duelo entre Messi y Cristiano, ¿cómo crees que está?
Gana Cristiano.
Iguales, 10 goles cada uno.
Oye, y Romero, ¿Adán o...? Que no te había preguntado a ti.
Yo creo que Adán, creo. O sea, es que todo lo que no fuera Adán me parecería ya una ida de olla tremenda. O sea, es que después del quilombo que ha montado Mourinho en la portería, que le ha costado prestigio en el vestuario y le ha costado puntos, que es lo más importante, porque, por ejemplo, en la Rosaleda el equipo perdió... y Adán no estuvo afortunado, el chaval no tuvo a lo mejor la culpa, pero no estuvo afortunado. Creo que ahora que Adán ha corrido en el escalafón y es el portero titular, cualquier cosa que no fuera titular, no ya mañana, en todos los partidos, en todas las competiciones, a mí me parecería una sorpresa, salvo que haya una lesión o que se demuestre con 2-3 partidos que Adán no tiene el nivel suficiente. Si eso no pasa, creo que Adán tiene que jugar, tiene que ser titular en todas, porque Adán lo que necesita es hacer portería. No me vale lo, claro, no me vale lo del descanso y tal, si Adán lleva 2 años que no juega, que no hace portería.
Yo creo que también. Bueno, pues eso, pasado mañana, vamos a ir hablando toda la semana del Clásico, a medida que se acerca, a medida que pase y demás.
Un partido maravilloso, ¿eh? Un partido extraordinario, y somos unos privilegiados de poder ver en el Bernabéu a Cristiano y a Messi, al Barça y al Madrid, y al Madrid y al Barça.
Me fastidia un poco esto de que haya tanta diferencia entre la ida y la Copa. Me da la la vuelta. Me da la
sensación. Pues eso le viene bien al Madrid.
El frío, no sé.
Bueno, yo digo ya. Va a recuperar jugadores.
Yo digo ya más.
Claro, por eso lo digo. Le viene bien al Madrid ahora mismo.
Sí, pero bueno, a priori a mí es que es una cosa que me parece que el calendario no está bien hecho ahí, porque creo que se.
Bueno,
enfría.
Está bien hecho, pero el AFE lo cambió al final.
Se cambió por el
partido
de Athletic Bilbao.
Exactamente.
Bueno, ya veremos. Por hablar de algo más que
de la Liga ya no se habla, ¿no?
Hombre, no, de la Liga hay que decir que el Atlético de Madrid sufrió un bajón, pero que tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque llega una derrota, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ganarlo todo, claro. Todo, y llega un partido y dice, no, es que ya se acabó el cholismo. No, el cholismo sigue.
Y que llamó un colega tuyo el otro día y me pusiste el mensaje la semana pasada, mosqueado conmigo, porque dije que el Atlético de Madrid no le daba,
para ganar
no le daba los recursos. No quise ofender ni a ese aficionado ni a ninguno del Atlético de Madrid. Lo que quise decir es lo que pasó ayer, que el Atlético de Madrid, cuando le faltan 2-3 jugadores clave, no le da para las dos competiciones. Es una evidencia.
Sí, bueno, Simeone pensó en la Copa,
claro,
y
priorizó.
Y hace bien, además, claro, hace bien, claro. Absolutamente, pero que en el momento
está
que le falla...
Está 2 partidos de un título, ¿eh? Sí. Está 2 partidos
hombre,
de un título.
Y que Falcao, decíamos que sí, Diego Costa muy bien y demás,
sí, pero
claro,
Falcao,
si tienes a Falcao en el campo, tienes peligro permanentemente, ¿no? Y eso se nota, pero bueno, ¿no?
Pero eso deja más fácil el camino para el Barcelona, ¿eh? Porque está a 11 puntos, a 15 del Madrid ya, la situación en la Liga, el Barça a poco, en este mes de febrero, puede liquidar realmente la Liga ya, ¿eh?
Bueno, es que yo nunca pensé que la... Que...
Bueno, yo estas ligas, al final, el Barça en el primer año de Raica le remontó 18 puntos al Madrid y no ganó la Liga, la ganó el Valencia en aquel año, en 2003-2004. O sea, hay equipos grandes como el Madrid, nunca te puedes fiar, nunca te puedes fiar.
Muy bien el Rayo.
Extraordinario,
está haciendo ya algo increíble, un equipo como lo han hecho en... intervenido económicamente y demás, y ahí está arriba.
Me encanta Paco, lo dije ya al principio de temporada. Creo que es un tío que tiene un discurso directo, que tiene una manera de entender el fútbol atrevida y que le viene muy bien al fútbol este tipo de entrenadores que se dejan de milongas y se dedican a adaptar los recursos que tienen para sacar el máximo rendimiento, no a llorar, que somos los más pobres, es que no tenemos, es que tenemos que jugar de esta manera. Paco juega valiente, alguna vez le sale y le meten 5 y otras veces el público se lo pasa bien y gana 3-0, pero la idea está clara desde el inicio, vamos a ir a por todo, somos modestos, pero no peores que el resto.
Le ha metido 3 a un equipo que también está haciendo una temporada extraordinaria, le ha metido 3 a un equipo que en realidad, yo creo que cuando tú tienes un entrenador, como dice Antonio, claro, con idea, con discurso,
da igual los jugadores. Es decir, menos calidad, evidentemente, menos recursos, pero tú le das una idea y una estructura al equipo, y al final lo que está haciendo el Rayo, creo que está a un punto, ¿no?, de Champions ahora mismo.
Sí, sí, tremendo, tremendo.
Es de locos, es realmente de locos.
Lo está haciendo francamente bien. Bueno, 20 segundos, que vamos a terminar. ¿Os mojáis? ¿La eliminatoria queda decidida en la del Clásico?
No, me sobran 19.
No.
No, mira, Mogo, yo creo que la eliminatoria se decide en el Camp Nou, creo. Dice Raez que no. Cuenta el voto de Raez.
Para mí, el partido de pasado mañana es fundamental. El que gane ese partido se lleva la eliminatoria.
Bueno, no es lo mismo ganar 2-1 que ganar 5-0.
Claro.
Que
Romero, Marco, muchas gracias.
No, yo me quedo. Hasta luego. Sarayago.
Un abrazo, venga.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
¡Atención, atención, atención! ¡Noticias Ford de última hora!
Aunque el plan de ayudas del gobierno se ha agotado, la red Ford de concesionarios te garantiza, hasta final de enero, además de nuestros magníficos descuentos, que te puedes seguir beneficiando de las ayudas que daba el gobierno. No lo dudes más ni pierdas tiempo. Visita urgentemente una concesión Ford. Red Ford de concesionarios.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Cuarto, termina el escáner y seguimos hablando del Madrid-Barça, ¿no? Porque es que, vamos, ¿qué va a ser? Porque es que Cristiano está, porque es que se deja espacio.
Cada día hace más corto, cada día hace más corto el escáner.
Está hostil, niño.
No, que Palacios, que trae una noticia del Rayo, me está metiendo
siempre.
Prisa.
No, si hay noticia en el Rayo, la trae.
Hay una noticia del Rayo. Vamos a empezar con la noticia del Rayo Vallecano, porque el Rayo Vallecano está, pues, quinto en la tabla, nada de la Champions, y todas las noticias que hacen referencia a un equipo de la zona de arriba, pues se priorizan sobre otras. Así que proceda usted.
Y reforzándose cada vez más y mejor, porque parece que el próximo que va a llegar al Rayo Vallecano es Jonathan Viera, el mediapunta interior del Valencia, que era un fijo para Pellegrino. Jugó prácticamente todos los partidos con el técnico argentino. Una vez que fue destituido, ya cuando entró Ernesto Valverde, dejó de entrar en los planes del equipo valencianista, y están ahora mismo Raúl Martín Presa y Felipe Miñambre negociando la cesión del mediapunta canario. Llegará solo hasta final de temporada. Es un jugador porque estaba luchando también el Valladolid, también estaba interesado en la cesión, pero parece que finalmente va a venir al equipo madrileño.
Pero claro, y es un jugador que está ahí por la zona media y tal, y venir a un equipo de Champions prácticamente, pues decide venir.
Mucha calidad, irregular, pero mucha calidad.
Y que lleva muchos años en la agenda de Felipe Miñambres. Este verano apostó muy fuerte el Rayo Vallecano por su fichaje, pero poderoso caballero Don Dinero, 2,5 millones de euros pagó el Valencia por su fichaje, y ahora tendrá que demostrar en el Rayo Vallecano hasta final de temporada si puede volver a jugar en el equipo Che. También se ha desvinculado el Hércules a Naitza Arbilla, el lateral diestro navarro, que contamos ya aquí que va a ser el nuevo refuerzo del Rayo Vallecano. Y ya está también en Alicante Gabriel Marchado, el delantero brasileño,
que se
marcha cedido al Hércules hasta final de temporada, así que ya tiene dos nuevos fichajes prácticamente hechos el Rayo Vallecano.
Bueno, Jonathan Viera, que puede llegar rápidamente al Rayo Vallecano. Estábamos hablando del Atlético de Madrid, de lo de San Mamés de ayer. Hugo Condero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Calle? Buenas tardes.
Ese viaje de vuelta después del último partido en la Catedral, hombre, para ser el último partido del Atlético de Madrid en la Catedral, no ha dejado un buen sabor de boca, ¿no?
¿Cómo que no?
No, evidentemente, pero...
Bueno, menos en Yago, que es del Atlético de Bilbao, ya sabéis.
Sí, bueno, y el Íñigo Martínez ayer estaba también muy feliz. Bueno, es lo que hay, ¿no? Yo creo que, sobre todo, la sensación, yo lo decía esta mañana, es que algo ha cambiado en el Atlético de Madrid, ¿no? Esto el año pasado, pues fíjate, el año pasado el Atlético de Madrid en San Mamés perdió 3-0, exactamente igual que este año. Lo que pasa es que el año pasado parecía que era lo normal, y este año había cabreo porque no se está acostumbrado a que el Atlético de Madrid pierda, y eso es también un mérito del conjunto rojiblanco. Además, uno mira hacia atrás y ve la tercera posición a 4 puntos, y ve al cuarto y al quinto con a 12 puntos del Atlético de Madrid, y al Rayo a 13, que hay que meterle ya la pelea por la Champions. Así que yo creo que, bueno, pues evidentemente ayer fue uno de los peores partidos de la era Simeone, seguramente. Pues el equipo además no fue fiel a su estilo, pero tampoco hay que dramatizar por la derrota en San Mamés. Sobre todo teniendo en cuenta que ayer hubo muchas rotaciones y que el Atlético de Madrid tiene ese colchón y se lo permite de cara a partidos como el del jueves contra el Sevilla, que está, pues eso, a 180 minutos de meterse en una final de la Copa del Rey.
Oye, ¿cuánto le queda a Falcao?
Bueno, hoy ha entrenado al margen de sus compañeros, está recuperándose, no quieren forzarlo, porque imagínate que jugara, que le forzaran contra el Sevilla, que jugara y que se rompiera para bastante más tiempo. Bueno, va a estar muy dudoso, para el partido del jueves. Si no está bien, no va a jugar, eso te lo aseguro, porque repito, no quieren forzarlo en el Atlético de Madrid, y hoy no entrenó con sus compañeros, así que hay que estar pendientes todavía. Y una última, si quieres, Galle, mañana, 11 de la mañana, el reconocimiento médico de Insúa, que yo creo que, no sé si mañana o el miércoles, va a ser presentado y que incluso podría ser titular, fíjate, el próximo domingo contra el Betis, por ahí ha habido a quinta Felipe Luis, sí. No va a poder jugar. Lo mismo Insúa cae de pie en el Atlético de Madrid y es titular ya en el primer partido de Liga.
Oye, ¿y qué está pasando con Mario Suárez? Suárez, bueno, que era titularísimo con Simeone en la primera parte de la temporada, tiene un problema, luego dicen que sí una bronquilla en el vestuario, que no sé qué,
sí,
y ahora no le vemos nada con el pedazo de año que estaba haciendo.
Yo tengo que decirte que su suplencia ayer a mí me sorprende, pero lo que me indica es que Mario Suárez va a ser titular el jueves contra el Sevilla, porque si no es así, significa que Mario Suárez es el cuarto mediocentro del Atlético de Madrid, cosa que dudo tremendamente. Así que ayer nos sorprendió a todos que jugara Henry por delante de él, pero yo creo que Mario Suárez se quedó ayer en el banquillo, igual que se quedó Coque, igual que se quedó Miranda, para jugar el titular de jueves frente al Sevilla. Pero repito, sí es una situación un poco extraña. Ya no solo la de Mario Suárez, sino la de Henry, por ejemplo, que hace dos semanas se quedaba fuera de la convocatoria.
Vale, es cierto que Diego apareció y empezó a hacer buenos partidos, y Thiago apareció y... Pero hombre, es que no ni minuto, no sé, yo lo he visto sí, ahí un poco...
Sí, Thiago está muy bien.
Pero dijeron que había tenido un enganchón con Simeone, ¿no? En algún entrenamiento,
sí,
alguna
que
historia.
Le culpó de uno de los goles y él dijo que no estaba de acuerdo y...
Sí, además tú sabes, Kiko Narváez, que conoce muy bien a Simeone y conoce lo que pasa en ese vestuario, dice que es verdad que Simeone, hay algunas cosas que no perdona a los futbolistas, como algunos reproches, algún tipo de discusiones, le ha pasado... Según decía Kiko, con Asenjo, y ya pasó también con Mario Suárez. Pero bueno, yo creo que esa factura no debe ser o no debe extenderse más tiempo. Y repito, yo la suplencia de Mario la entiendo como titular el jueves. Si no, no entiendo lo de ayer, que juegue Henry cuando hace dos semanas se quedaba fuera de la convocatoria metiendo chavales en la convocatoria Simeone. Así que por ahí yo creo que viene la ausencia ayer en el partido de San Mamés.
Bueno, esperemos que se quede ahí. Un abrazo.
Un abrazo.
Jueves Copa en el Calderón a las 10 de la noche. Atlético de Madrid-Sevilla, el partido de ida. Y ayer en Alcorcón, el Alcorcón le ganó 1-0 a la Ponferradina. Después de dos derrotas consecutivas, el equipo amarillo volvió a ganar. Vuelve a estar ahí en los puestos de arriba, aunque fue una victoria sufrida, sufrida, sufrida. Y esta mañana ha presentado un nuevo refuerzo, el Alcorcón, Luis González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego. A Urco Vera, precisamente jugador de la Ponferradina. Estaba antes en la Ponferradina, antes en el Hércules. Jugará en la semana que viene contra el Hércules, así que muy casual. Le presentaban en un centro comercial de Alcorcón, en Tres Aguas, ha estado bastante gracioso, se ha ido haciendo fotos por las tiendas con la camiseta del Alcorcón, llevará el dorsal 14.
Es una buena idea, yo no sé por qué no hace el Madrid esto, de presentar a los jugadores en un centro comercial.
Por la esquina, además hoy es Santo Tomás de Aquino, estaría el centro comercial lleno de chavales y se han hecho fotos con Urco todos,
la gina
el centro
del
comercial entero.
No, pues no, todos nos han hecho fotos. Todos nos han hecho fotos, pero bueno, ha estado gracioso, ha estado bien, ha estado divertido, él estaba bastante divertido también. Con mucho cachondeo por el centro comercial con la camiseta, se la iba dando la vuelta para enseñarle a la gente el dorsal. Sabe lo que es jugar en primera, estuvo en el Atlético de Bilbao con Joaquín Caparrós, jugó 7 partidos y marcó un golito. Y lo tiene claro, él viene a aportar su granito de arena, y su granito de arena en este caso son los goles.
Yo no vengo aquí ni pensando en jugar en el 11 esta semana, ni la semana que viene. Yo vengo a ayudar al equipo a intentar hacer lo mejor posible y aprovechar mis minutos, y si es con goles, pues mucho mejor, ¿no? Que al final somos de prácticamente de lo que vivimos.
Viene por lo que resta de temporada y un añito más, aunque han dicho que esperan que se quede mucho tiempo Urco en el Alcorcón.
Hombre, si es el año que viene en primera, pues mejor, ¿no? Porque es el objetivo, está en primera.
Con Real Madrid sería precioso.
Oh, bueno, tremendo, como ya lo fue en su día. Yago de Vega, buenas tardes.
Hola, Gallego.
Hoy no te quejes, que tienes 7 minutos.
No me quejo. Venga, vamos con tenis. Ranking ATP, ha salido la lista como cada lunes y David Ferrer ya ha superado a Rafa Nadal. Ha sido semifinalista del Open de Australia. Era cuestión de tiempo que le pasase, ya lo comentábamos aquí hace un par de semanas. Y ya le ha pasado. David Ferrer se mete cuarto, Rafa Nadal queda quinto y el resto sigue igual. Djokovic primero, Roger Federer segundo y Andy Murray tercero.
Hasta que no se recupere Nadal, no hay que meter mano a Djokovic. Eso está clarísimo, ¿eh?
No, la verdad es que empieza a ser un
qué
poco...
Qué máquina, qué brutote.
Y perdió el primer set, ¿eh? Con Murray.
Sí, sí.
Pero luego ya... Pero... Hasta ahí hemos llegado.
El Galatasaray está negociando con el Shanghai Shenhua para fichar al delantero costabarfileño Didier Drogba, según ha informado el club turco este lunes en un comunicado oficial. Tiene 34 años, ya sabéis que el año pasado salía campeón con el Chelsea, campeón de la Champions.
No le está gustando mucho la experiencia de China.
¿O? No, ya directamente le ha dicho que le dejen libre para intentar. Galatasaray incluso ha dicho que puede llegar esta misma temporada y que estaría hasta final de temporada con opción a una más. 34
en el parón de la Liga se vino a Inglaterra porque decían que incluso... veían la posibilidad de que volviera al Chelsea, para que el Chelsea
incluso la Juventus, claro. Se habló también.
O sea que no está muy a gusto en China, no está como Camacho. No,
ojito, claro, ojito al equipo que está haciendo Galatasaray. Se junta a Sneijder, a Drogba, está también Riera por ahí.
Para jugar tiene la Liga de Veteranos,
octavos de Champions.
La Liga de Veteranos la gana.
No se llega a veteranos, pero Drogba, veterano, el año pasado ganó solo la Champions.
Eso es verdad.
Ahora, otra cosa no, pero pasta tienen en Turquía ahora que llevamos, ¿eh?
No, prometen pasta. Luego, si la cosa se tuerce y va mal, hay que salir.
Paga más tarde.
De un delantero equilibrado como es Drogba a uno un poco menos equilibrado, hoy se puede cerrar el culebrón Balotelli. El Manchester City podría anunciar su traspaso al Milán por unos 17 millones de euros más un jugador.
Al Milán, era lo que le faltaba al Milán.
Sí, el otro día
completa el círculo.
El otro día leí una cosa, Balotelli, la hermana de Balotelli está casada con Martins.
Con Martins.
El delantero del Levante.
Van a tener ahora un hijo.
Hay que ver.
Y ya luego en la redacción os contaré una foto.
¿Qué va a ser? ¿Niño o niña?
No, eso ya no lo sé. Pero ya luego os cuento unas fotos que les hicieron en unas posiciones un poco extrañas.
¿A quién? ¿Extrañas?
Sí, a la hermana de Balotelli y a Martins.
Bueno, mientras que no sea Martins, sea Balotelli.
No, hombre, por favor.
Bueno, te apuntaría mal. En Italia también hablan de eliminante fichaje.
Espera,
de...
Termina de contar la noticia de Balotelli. Es que
sí, que ha dado una fiesta. Claro, dado una fiesta despidiéndose.
Se cree que se va a ir porque dio una fiesta este fin de semana de despedida.
Eso le cuesta mucho. Le cuesta mucho a él dar la fiesta.
Todos sus amigos,
¿no?
Sí.
Le cuesta mucho.
Dicen que en Italia, bueno, en Italia también la Gacheta habla de inminente el fichaje de Balotelli por el Milán. Y además dice que el Manchester City podría intentar llevarse a Cavani del Nápoles, que a su vez estaría interesado en el Sarawi. Así como diría Manoleto, operación a tres bandas. NBA, victoria de los Lakers sobre uno de los favoritos de la NBA, los Oklahoma Chevy Thunders, 105-96. Pau Gasol, que volvió a ser suplente, se fue hasta los 16 puntos, y Serge Ibaka se quedó en 10.
Pau, vete ya de Lakers.
Derrota de Memphis y sorprendente contra uno de los peores equipos de la liga, 83-91 frente a los Hornets, con un doble-doble, eso sí, de Marc Gasol, que estuvo muy bien, 14 puntos y 11 rebotes, y también perdió Portland, 96-83 contra los Clippers. Víctor Claver jugó 3 minutos y medio, poco pudo hacer.
Bueno, pues ya jugó por lo menos.
Sí. Motociclismo. Dorna ha cambiado la calificación para la categoría de MotoGP, solo para la de MotoGP. Moto 1 y Moto 2 sigue exactamente igual. De cara a la próxima temporada. A ver si nos enteramos cómo va esto.
Yo lo tengo complicado.
Primero, las 3 sesiones de entrenamientos libres existen, que existen ahora mismo, no cambiarán. O sea, las mismas que teníamos, las libres y luego las
oficiales. 3 de libres oficiales, y no una cambian. Oficial. 3 de libres.
Pero
y 2
los
oficiales.
Tiempos combinados de todas las sesiones determinarán la participación en la sesión final de calificación. Es decir, que la del viernes, que normalmente era libre, que no valía para nada, ahora sí va, el tiempo que des, sí va a puntuar. Punto 2. Los 10 pilotos más rápidos participan en la sesión de calificatoria, la 2, la llamada QP2. Todos los restantes pilotos tomarán parte en la sesión de calificatoria 1, la QP1.
Bueno, ya me estoy perdiendo.
Estudiar,
los dos pilotos más rápidos de la
QP1. ¿Cuándo empieza y cuándo termina?
Los dos pilotos más rápidos de la QP1 pasarán a la QP2, conformando un total de 12 pilotos que serán los
ya
que compitan por la pole.
Ya me he perdido completamente.
Se sigue corriendo los domingos, ¿no?
La historia es, se juntan todos los resultados de todo el fin de semana. Y de ahí se sacan 10 en un grupo y 10 en otro, o los 10 mejores en un grupo y todos los demás en otro. Luego todos esos vuelven a competir, cada uno en su grupo, y los dos mejores del grupo malo entran al grupo bueno y esos 12 se juegan la prueba.
Imagínate con las presentaciones cortas que hacen David Alonso y Escorial para presentarlo. Enlazan un gran premio con otro.
O sea, que primero vas a la QP2 y luego ya pasas a la QP1 y luego ya a la oficial.
Más o menos.
Sí. Bueno, ha quedado muy claro.
Yo me entero ya.
Vosotros sabéis en Dinamarca que el tema del balonmano es prácticamente una religión, cómo se vive allí.
Me parece horrible, por cierto, que metieran al mejor jugador del balonmano del Mundial, el danés. Tiene que haber sido un español que le va arriba.
Bueno, si le pasa con el fútbol a España, esto es similar si a España le meten un 4-0 en una final.
Imposible, ¿verdad?
Porque la reacción de la prensa danesa ha sido dándole palos a los suyos, que es brutal. Dicen, avergonzados, ahora nos debéis una en el europeo, chavales. Colapso embarazoso en el Mundial, los chicos de Bilber no tenían ningún plan. Los comparsas más ridículos del mundo. Vergonzosa paliza, la mayor derrota en una final de un Mundial de balonmano. O sea, como palos no está nada mal.
Con educación, con educación.
Con
educación.
Y luego en otros países, contradicción de balonmano, como en Francia, el equipo dice España humilla a Dinamarca. En Serbia dice la furia roja en el techo del mundo con la victoria más convincente en una final. Y en Croacia, dice la magnífica España, vergonzó a Dinamarca en la final y se convirtió en el nuevo campeón mundial.
Tremenda, fue tremenda.
También gran noticia del fin de semana, patinaje artístico, la victoria de Javier Fernández en el europeo, la primera vez que un español no solo consigue una medalla, sino que encima gana el europeo.
Un grande, mañana da una rueda de prensa en el COE.
Mañana, eso es, a las 11:30. Y hay locura en Colombia con el hijo de Shakira y Piqué. La verdad es que la gente está bastante zumbada. Estefanía Arteta y Jaime Suárez, una pareja colombiana, decidió registrar a su hijo 3 meses más tarde de su nacimiento, esperando a ver qué nombre le ponían Piqué y Shakira a su hijo.
Detuvieron a 3 meses al chaval sin nombre para esperar a ver qué le ponían a este.
¿Cómo se llama? Todavía no sabemos. Hasta que no nazca el hijo de Piqué y Shakira. Bueno, pues el hijo se llama, evidentemente, Milán Piqué. Le han llamado al hijo Milán Piqué.
Pobrecito, ¿no?
Y lo peor de todo es que tan solo 6 días después del hijo del nacimiento del hijo de Piqué y Shakira, ya se han registrado en Colombia 30 niños que se llaman exactamente igual que el hijo de Shakira y Piqué.
Los niños pueden denunciarlo a los padres, ¿no?
Bueno, son modas.
Si quedas corto de tiempo, vuelvo a explicar lo del motociclismo.
No me quedo corto de tiempo. Tengo otra noticia.
Rápido.
Un finlandés, en una página de internet de estas de apuestas, no voy a decir la cuál es, con 25 céntimos de euro, en una tragaperras de estas virtuales, sacó un premio de 17,8 millones de euros.
Bueno, aquí lo dejamos. Una pregunta que nos hacen en el Twitter. ¿A qué hora y por dónde pasa el autobús de la selección española de balonmano celebrando el Mundial? Va a ser que no. Esto sigue siendo balonmano. Mañana va a ser deportivos. Adiós.